Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quién ha dicho que el lunes es el peor día de la semana? Yo creo que deberíamos desterrar ya esa leyenda urbana, es todo lo contrario. El lunes es cuando, por regla general, tenemos más vitalidad, venimos descansados del fin de semana, afrontamos con más energía, con más fuerza, con más vigor todos los avatares del día. El martes ya es otra cosa, ya tenemos ya al 50%, ¿verdad?, nuestra capacidad para realizar las tareas del día, y después ya va avanzando la semana hasta que llega el viernes, que quieren que les diga, que también es un gran día porque quiere decir que viene el fin de semana. Hoy es lunes, afrontamos esta segunda semana del mes de mayo, que nos llevará desde el día 9 hoy hasta el próximo 15, que será el domingo. Pero como siempre decimos, vamos a vivir el día, que se nos va la vida muy rápido. Miren, según todos los índices, estamos en un proceso de recuperación económica. Las cifras del turismo han sido excepcionales. El pasado mes, más de 1 millón de turistas extranjeros han visitado las islas. Se han dejado más de 1.000 millones de euros gasto en destino. Las cifras del paro han bajado de los 200.000 desempleados en Canarias después de 14 años. Los afiliados a la Seguridad Social también ha subido, rozan los 900.000, aumentan los contratos fijos. La AIREF dice que Canarias será la comunidad que más crezca en cuanto a su Producto Interior Bruto, llegando incluso a los 2 dígitos. Se sitúa en un 11%. En definitiva, parece que sí, que se están dando las condiciones para afirmar que por fin estamos en la llamada senda de crecimiento. Pero hay otra cara de esa misma moneda, y es la pobreza. La pobreza severa afecta a casi 500.000 personas. Imaginen ustedes que sería más de la población total de Las Palmas de Gran Canaria, que somos 400.000 vecinos. Hemos sido capaces de encontrar una vacuna que neutralice un virus totalmente desconocido, y esto en tiempos récords, en tan solo un año. Pero todavía tenemos una patología grave que corroe la sociedad, y absolutamente nadie ha sido capaz de encontrar el antídoto. Estamos hablando de la pobreza, que no debería ser un problema. En pleno siglo XXI debería estar totalmente desterrada. Al igual que las enfermedades, aquellas que ya han sido superadas, como la difteria, la varicela, incluso el sarampión, la pobreza no debería ser una patología de estos tiempos. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, está participando en un foro de ciudades sostenibles, la suya es modelo en España en este ámbito. También ellos han desarrollado un sistema llamado BRT, es decir, un sistema de metro guagua. Vamos a conocer su experiencia. Llevan tan solo 2 meses y parece que también han tenido algunos problemas para implementarlo, y según nos va a contar, la gente está bastante satisfecha. Tema social, ya saben ustedes que tocamos muchísimo aquí en la mañana de COPE Gran Canaria en cuanto a nuestra vocación de servicio público. Vecinos de Tamaraceite se quejan, les han quitado todas las paradas de guagua. Es que estamos hablando de un barrio exclusivamente residencial con una media de edad, hay que decirlo, avanzada. Todos sabemos que es un barrio que tiene bastante desnivel, la vía principal es una cuesta. Pues para poder coger la guagua tienes que ir o abajo del todo, es decir, al centro comercial Los Alicios, o en la punta de arriba. Vaya despropósito, en la llamada Cruz del Ovejero. Imaginen ustedes la indignación, que ha sido tal que incluso se está creando una plataforma vecinal para protestar por esto. Los Rentacar, uno de los subsectores, extremadamente afectados por la situación del COVID, parece que no solo levantan cabeza. Están viviendo un momento formidable. La Semana Santa ha sido excepcional. El verano se prevé también bastante bueno. Vamos a hablar con el director de ventas de Top Car. ¿Qué, se nota el calor? Hombre, aquí en Las Palmas de Gran Canaria por ahora no. ¿Guillermo? En fatal ayer horrible, me dice. Pues hoy también, porque tenemos 3 días de incremento notable de la temperatura, aviso amarillo. Eso sí, a partir del miércoles parece que baja un poquito las temperaturas, es algo que celebramos. Es la primera, los especialistas no se atreven a decir ola de calor, pero sí es la primera experiencia con las altas temperaturas de este 2022. Vamos a hablar con el delegado de la Agencia Provincial de Meteorología de la AEMET, David Suárez. Y como cada lunes también tendremos nuestro espacio dedicado al léxico canario y repasaremos la actualidad deportiva con Juanfran Cruz. The Cure, que suena de fondo. Close to me. De mis grupos preferidos de siempre, de toda la vida, con el gran Robert Smith a la cabeza. Interrumpirlo, pero al fin y al cabo lo tenemos que hacer. 11:10, todo esto es lo que tenemos por delante con Guillermo Correa hoy en la realización técnica. También está por aquí Marcelo Cordobés, les habla encantado un día más, como siempre, Javier Benítez. 11:10, echamos un vistazo a la actualidad. Lamentablemente tenemos que comenzar este repaso informativo, Jorge, con una nueva tragedia en el mar. Hombres y mujeres intentando encontrar una vida, un futuro mejor, y se han dejado la vida en alta mar.
Buenos días, Javier. Al menos 44 personas se han ahogado en el naufragio de una patera en la que intentaban llegar a Canarias. Hay 12 supervivientes y hasta ahora se siguen buscando cadáveres. Solo 7 han podido ser rescatados. Una tragedia que ha ocurrido en la ruta canaria, la más peligrosa del mundo. Un trayecto que conoce muy bien Abubakar Drame, un joven que llegó a Arguineguín con 17 años desde Mauritania. Ahora trabaja en la atención a los menores migrantes. En COPE Canarias destacó que muchos de ellos no se quieren quedar aquí y que desean cumplir la mayoría de edad para salir de los centros o irse a otro país.
Todo lo que tenemos en el centro, el 90% te dicen, no, es que yo quiero ir. De hecho, no quieren quedar ni como menores ni menores aquí, porque o sea, como sabemos, ahora mismo están tardando mucho la prueba ósea y muchos están todo el día quejando, es que no quiero ser menor, yo quiero que me llevara a la policía, yo voy a declararme como mayor y me voy con mi familia, o me voy, tengo que irme, pero no quiero quedarme aquí. O sea, nosotros no, como trabajadores, tanto como el centro y el trabajador social, el director, no pueden hacer nada ahí. Le dejan que se acepte su declaración como mayor o menor, pero sí que la gran mayoría no quieren quedarse aquí y de hecho quieren ser mayor para poder escapar de los centros o salir de aquí.
Cambiamos de asunto porque los vecinos acogidos al plan de reposición de Tamaraceite ya pueden entrar a vivir en sus casas siempre y cuando los vecinos se den de alta en el boletín de agua y luz. Javier Doreste, concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, se ha defendido de las críticas de los vecinos que le acusan de no dejarles entrar a vivir en sus viviendas a pesar de que ya las tienen listas para habitarlas. Dice Doreste que se ha llegado a esta situación porque el ayuntamiento no puede dar esa calificación de habitabilidad y lo debe de dar el gobierno canario. Uno de los vecinos afectados es Juan Francisco Melián, quien sigue insistiendo en que el alcalde estaba al tanto de todo lo que acontecía y que la corporación local cometió un delito al ceder los datos de los propietarios a una empresa privada, vulnerando así la ley de protección de datos.
Sí, claro que estaban dormidos. ¿A alguien le interesaba mantener esto así? ¿A alguien le ha interesado que esto se ralentice? Llevamos un año los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria pagando una empresa de seguridad que sale de todos los bolsillos, de todos los contribuyentes. Eso se lo podían haber ahorrado.
Tremendo. Es tremendo que lleven un año a la espera de sus viviendas cuando ya está acabada. Al fin y al cabo, la casa no es de Juan Francisco. Él es el hijo de una mujer que por derecho tiene el acceso a esta casa. y lleva un año esperando. Y lo que le dice la madre, yo me voy a morir sin irme a mi vivienda. Lo que tienen que hacer es ir por la mañana y después volver a sus viviendas en Tamaraceite, que han visto ustedes fotos a través de la web de cope.es/Gran Canaria, totalmente inhabitables. 11:15 nos dicen desde el 112 que no hay ningún tipo de incidencia pública digna de ser mencionada. Nos vamos con más música. Algún día, Guillermo, tendremos que hacer un programa exclusivamente musical, ¿verdad? Y nos olvidamos un poquito de las entrevistas. Bueno, pues tal día como hoy, en 1997, no es una buena noticia, muere uno de los grandes músicos del rock en España, como es el gran Pepe Risi. ¿Qué clase de aventura, guitarrista de los Burning, que escuchamos de fondo desde su fundación, ocupó también el puesto de cantante desde 1983, después de la marcha de Toño Martín, que curiosamente, ¿cómo es la vida?, también falleció tal día como hoy. Toda su carrera ligado a este grupo madrileño, para él, pues más que su grupo, y lo decía en muchas entrevistas, era su vida. Canciones inolvidables, gloriosas, grabadas a fuego en la historia del rock and roll, como este que hace una chica como tú en un lugar como este.
Siempre con problemas.
¿Tienes en los ojos, nena, o es que vas a llorar? 11:15. Echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues como decíamos, en Las Palmas de Gran Canaria por ahora no se nota el calor, si es cierto que tenemos una temperatura un poquitín más alta que en días anteriores, a esta misma hora de la mañana, ahora mismo por encima de los 20 grados, está bastante bien en la capital Gran Canaria, ¿eh? El día nublado además, no se siente bochorno, tenemos 21 grados. Si nos vamos hasta medianías, pues en la Vega de San Mateo 18 grados, en Artenara 17 grados, que es calor a esta hora de la mañana en el punto más alto de Gran Canaria. En Maspalomas, pues ahí ya se empieza a notar el calorcete, ¿eh? Desde luego que sí, 29 grados. Y nos dicen que en Fuerteventura ahora mismo 30 graditos. Madre mía, dos días nada más. El miércoles ya empieza a bajar las temperaturas. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este lunes continúan subiendo las temperaturas en la isla de Gran Canaria y se van a alcanzar los 32-34 grados en medianías del sur. La máxima prevista es de 25 en Las Palmas de Gran Canaria. El cielo estará despejado con algunos intervalos de nubes bajas durante la mañana en zonas del norte y por la tarde y sobre todo a últimas horas del día aparecerán intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima en medianías y en cumbres orientadas al sureste. El viento será del nordeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Unión Deportiva Las Palmas, que sigue contando sus partidos como victoria, aunque sea por la mínima, 3 puntos, son 3 puntos, no se lo quita nadie. Además, ha empatado el Oviedo. Parece que se ve algo de luz. Recuerden ustedes que solamente hay en juego una plaza en la promoción de ascenso y hay 3 equipos que optan a ella. El equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, la Ponferradina y el Oviedo. Y recuerden que el equipo amarillo tiene que jugar contra el Oviedo también. Se pone bueno, ¿eh?, el final este de la segunda división. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 frente al Mirandés, que sitúa este triunfo al equipo de García Pimienta a 3 puntos del sexto clasificado, que es el Oviedo. Ya preparando a partir de hoy la Unión Deportiva Las Palmas el partido del próximo sábado, 1:00 p.m. en Santo Domingo frente al Alcorcón. En baloncesto, triunfo importante del Gran Canaria 89-83, que sitúa al equipo de Porfi Fisac octavo en la tabla clasificatoria, a falta de 2 jornadas para acabar la fase regular. Es decir, depende de sí mismo el Gran Canaria para jugar los playoffs por el título. Tiene que jugar jugar fuera de casa ante el Betis y como local recibe al Real Madrid el próximo sábado. Dos jornadas para acabar lo que es la liga regular y ver si puede clasificarse para los playoffs por el título el Club Baloncesto Gran Canaria. Y se disputó el partido de ida de la final de la IHF European Cup. El partido se jugó en Telde. Victoria por 4 goles del Rocasa Gran Canaria frente al Málaga, 21-17. El próximo fin de semana en la Costa del Sol se disputa el partido de vuelta. Vamos a ver si es capaz de conseguir la victoria el Rocasa Gran Canaria o de mantener esa diferencia para levantar el título de la competición europea en esta temporada.
11:19, como no, seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con la noticia que nos ocupa en este lunes 9 de mayo, una de ellas, al menos 44 migrantes murieron en el naufragio de una patera rumbo a Canarias. La 30ª edición de la Universidad de Verano de Maspalomas presenta este lunes su programa, identificado el autor de un vertido de escombros en Las Palmas de Gran Canaria gracias a la colaboración ciudadana. Además, riesgo amarillo en la tarde de este lunes en Gran Canaria y Fuerteventura por altas temperaturas, y en Gran Canaria 71 de los 100 kilos de residuos municipales van al vertedero. Eso en lo concerniente a la web de COPE Gran Canaria. El Canaria 7 abre con la siguiente noticia, que dice así: las islas tienen potencial para instalar molinos en 2.300 kilómetros de su mar. Canarias ante un lunes de calor agobiante. Por otro lado, hacen referencia a esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que la acerca al Oviedo, y al menos 44 migrantes muertos al intentar llegar en una patera a Canarias. Además, el gobierno multa a la ciudad por los vertidos sin permiso a través del emisario del teatro. Y la provincia, Diario de Las Palmas, se hace eco del fallecimiento de los 44 migrantes tras naufragar una patera que se dirige a Canarias. Otra noticia: el comercio electrónico toca techo en Canarias y ya mueve más de 2.000 millones. Y una última noticia que tiene que ver con Santa Lucía: un detenido, 5 coches al potrero y casi nada, 24 denuncias en un control policial en Santa Lucía.
Bueno, pues ya que estamos tocando techo, vamos a ver si muchas grandes empresas de ventas online envían pedidos aquí a Canarias, que sobre todo en cuanto a tecnología, Nanay. 11:20, seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora al Twitter, tendencias, Jorge.
Te puedes imaginar, Javi, el Mutuo Open de Madrid.
¡Buah, tremendo! Pero mira,
partidazo.
Ayer partidazo, pero contra Djokovic fue tremendo.
No lo vi la final, pero no pude ver.
Yo creo que de los mejores partidos que he visto ante Djokovic, de muchos años.
Además, 6 resueltos en el tiebreak, impresionante. Además, también ha sido trending topic las palabras después de Zverev, el ruso, elogiando, bueno, dijo directamente que va a ser el número uno mundial, sí, pronto, que va a ganar no sé cuántos Grand Slam, y que es una muy buena noticia para el tenis. Indiscutiblemente Lucas Alcaraz, el tenista murciano. Puigdemont también es tendencia, y te voy a explicar por qué, Javi, con más de 6.000 tuits, porque la noticia es que se reunió con un supuesto emisario de Putin el día antes de la declaración de la independencia. Eso ya creérselo o no, eso es otra cosa. También es tendencia combates en el este de Ucrania, y desgraciadamente sigue siendo tendencia la guerra. Continúa mientras Rusia realiza desfile militar en Moscú. Chanel brilla en su segundo ensayo. También es tendencia Rafa Nadal, porque dijo también en relación a Alcaraz: no tienen que fijarse más en mí, ya es una estrella y está haciendo cosas impresionantes. No es un chico normal, como tampoco lo éramos Novak, Djokovic, Roger Federer y yo. Kylie Jenner enseña sus abdominales, que envidia, 3 meses después de dar a luz.
Pensé que me iba a decir otra cosa.
No.
Kylie Jenner enseña sus
abdominales. Y después también es tendencia las 32 mujeres más bellas de todos los tiempos, entre las cuales está Ava Gardner.
Desde luego que sí, el animal más bello del mundo. Muchísimas gracias, Jorge. 11:22, Publi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlanticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comenzamos la mañana de Cope Gran Canaria y a esta hora queremos saludarlo. Tenemos en línea ya al alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtarán, porque va a participar en un foro realmente interesante de ciudades sostenibles organizado por una formación política. Vamos a saludar al regidor de Vitoria-Gasteiz. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, exactamente.
Encantado de estar con vosotros.
Para nosotros también es un placer saludarlo, don Gorka. Exactamente, cuéntenos un poquito qué es lo que va a exponer en este foro de ciudades sostenibles, alcalde.
Pues sí, hemos venido invitados por Coalición Canaria, que está haciendo aquí su portavoz municipal de embajador fantástico de la ciudad, y sobre todo vamos a hacer una referencia, un análisis sobre cómo se construye una ciudad sostenible y cómo podemos dar respuesta a los retos que tienen las ciudades del siglo XXI y el planeta en general.
Ustedes son modelo de ciudades sostenibles. ¿Cómo empezó todo, alcalde?
Pues empezó hace muchos años, ¿no? Yo creo que es algo que es de justicia reconocer. El mérito de Vitoria no corresponde únicamente exclusivamente a esta corporación municipal, sino a otras corporaciones anteriores, a muchos alcaldes de muchas ideologías y especialmente a una ciudadanía que entendió en su día que la sostenibilidad forma parte del ADN, del alma de Vitoria-Gasteiz.
Usted acaba de decir algo que a mí me parece bastante importante, ¿no? La suma de todas las ideologías. ¿Cómo se consigue en este momento tan complicado que hay para intentar aunar, independientemente de las diferentes ideologías, un proyecto de ciudad sostenible?
Sí, eso no significa que no estemos exentos de debate político en la ciudad, ¿eh? Pero sí que es cierto que en la medida en que la sostenibilidad, la marca verde, digamos, de Vitoria-Gasteiz, forma parte del ideario, del imaginario ciudadano, ningún alcalde se quiere desprender de esa marca, ¿no? Y eso hace que todos los que estemos trabajando en la corporación con responsabilidades de gobierno, independientemente del tiempo en que lo hagamos, pues apostemos por proyectos de sostenibilidad. Y, bueno, fundamentalmente se centran en unos buenos servicios públicos, en incluso en zonas verdes, incluso en transporte sostenible, de la rehabilitación en clave de eficiencia energética, del impulso de la economía circular, del impulso de las renovables y de todo lo que es la hoja de ruta que marca el Pacto Verde Europeo, ¿no?
Alcalde, ¿qué papel ha jugado en las nuevas tecnologías precisamente para conseguir ser modelo de ciudad sostenible?
Bueno, las tecnologías juegan un papel clave, ¿no? Especialmente ahora, en un momento en el que la digitalización es uno de los principales retos que tenemos las administraciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que hasta ahora el papel que han jugado ha sido más modesto, por cuanto que, como digo, pues procedemos de una tradición de las últimas décadas en las que sobre todo se ha hecho una política más urbana, pero evidentemente las tecnologías ahora son un elemento clave pues para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos y también para abordar los principales retos que tiene el planeta y que las ciudades debemos abordar también.
Ustedes han implantado un sistema de transporte muy parecido a la Metroguagua, es igual que la Metroguagua, la BRT. ¿Qué tal ha sido la experiencia, alcalde?
Bueno, llevamos 2 meses de experiencia, entonces tampoco podemos sacar unos resultados o unas conclusiones definitivas, ¿no? Pero sí que es cierto que en cuanto al nivel de usuarios estamos muy satisfechos porque ha supuesto la recuperación del número de usuarios que teníamos en el transporte público antes de la pandemia, y eso se puede considerar como un éxito en cuanto a lo que es el uso, y bueno, y también ha supuesto una transformación del espacio urbano, de la concepción de la movilidad en la ciudad, porque une 14 barrios, casi a la mitad de la población, porque reduce los tiempos de tránsito de 50 minutos a 35 minutos, las frecuencias de 10 a 8, reduce las emisiones de CO2 en 1.500 toneladas al año, y porque creemos que este es el transporte público de éxito de futuro, ¿no?
Aquí tenemos muchísimo debate, incluso hay muchas voces que están en contra de la BRT. ¿Ocurrió lo mismo en Vitoria-Gasteiz, alcalde?
Bueno, también tiene su cruz, ¿eh? Yo no lo oculto, ¿eh? Sí que es cierto que hay muchas personas, especialmente las usuarias del vehículo privado, que han visto pues que ahora el espacio público destinado al vehículo privado es menor, pues, en las calles por donde pasa el autobús eléctrico, lo que es la metroguagua, para que podáis entenderlo, y entonces hay una cierta crítica en la ciudad que supongo que se irá disipando como se disipó cuando impulsamos el tranvía hace unos años, ¿no? Lo importante de estos proyectos tan transformadores es que estén bien diseñados, bien planificados, para que se ejecuten en plazo y no tengan sobrecostes económicos. Eso es lo importante.
¿Y se ha visto un antes y un después de la Metro Guagua, a pesar de solamente llevar 2 meses de implantación de este sistema?
Sí, sí. Primero porque no solo supone la transformación del transporte público, ¿no? Un transporte público de alta capacidad, de alta calidad, eléctrico, eficiente, sino que también supone una transformación del espacio urbano, ¿no? De la trama urbana. Mejora muchísimo las zonas por donde pasa, porque se regenera el espacio público, lo hace mucho más amable, no solo para los usuarios del transporte, sino también para los ciudadanos, a los peatones, y hace que recuperemos el espacio que otrora pues le cedimos al vehículo privado, se lo vayamos devolviendo a las personas, porque las personas son lo más importante que tenemos en las ciudades, y las ciudades tienen que estar diseñadas para ellas.
¿Es necesario espacio vital, espacio, digamos, disponible, necesario, fundamental para poder llevar a cabo una buena política de sostenibilidad?
Sí, claro, el espacio marca fundamentalmente el escenario donde quieres intervenir, ¿no? Y por eso es muy importante pues el impulso de zonas verdes. En Vitoria, por ejemplo, pues cada ciudadano, somos 250.000 habitantes, pues gozamos cada ciudadano de unos 45 metros cuadrados de zonas verdes, ¿no? Las sendas urbanas y peatonales, la red de infraestructura ciclista, bueno, el impulso de sendas para los ciudadanos, dar protagonismo al transporte público. Es decir, yo creo que eso supone una auténtica revolución. Es un cambio que hay que abordar ya y que no podemos esperar. Y que además va en consonancia con la agenda europea y con el desarrollo de las ciudades modernas del siglo XXI.
¿Cuál ha sido la inversión para poder llegar a tener una ciudad sostenible, alcalde, aproximadamente?
Pues no sabría decirte, porque como digo, se remonta a muchos años atrás, ¿no? En los años 90, con José Ángel Cuerda de alcalde, pues hablaba de sostenibilidad cuando casi nadie hablaba del término, ¿no? Y él diseñó una ciudad muy amable, como digo, en clave de sostenibilidad. Pero, por ejemplo, este último proyecto, el del autobús eléctrico, pues ha supuesto unos 50 millones de euros de inversión, y con un plazo de ejecución de año y medio, 2 años, y bueno, pues con una rentabilidad muy importante para la ciudad.
Alcalde, en total, ¿cuál es la oferta del transporte público en Vitoria-Gasteiz?
Sí, se puede decir como tres tipos, ¿no? Por un lado sería el tranvía, por otro lado estaría el autobús eléctrico inteligente y por último las líneas de transporte público convencionales, ¿no? Bueno, en los últimos 10 años, 12 años ha habido un incremento exponencial del uso del transporte público en la ciudad. Prácticamente se ha duplicado el número de usuarios de todas las líneas de transporte público y esa es una de las claves que tenemos que seguir impulsando en la ciudad, ¿no?
Aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos un problema, somos 400.000 habitantes aproximadamente y además hay bastante desniveles. A pesar de ello, de los desniveles y la cantidad de gente que vive, ¿realmente se puede realizar políticas de sostenibilidad, alcalde?
Sí, sin duda alguna, ¿no? Y es que es el futuro, es la única alternativa que tenemos como planeta, ¿no? Ya en la cumbre de París se establecía que no podemos seguir con esta dinámica y que el calentamiento global no podría superar el 1,5 grados, porque si no, los desastres pues iban a incrementarse de forma exponencial. Las ciudades tenemos un papel importante y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un papel importante. Vivís muchas personas aquí. Es una ciudad que con Francisco Candil he podido visitar, de zonas fantásticas, como la playa de Las Canteras, como el mercado del puerto, como la zona peatonal de la calle Triana. También ha comentado de los barrios de arriba, porque es una zona pues también que tenéis mucho desnivel, a diferencia de Vitoria, que es muy llana, y es muy importante que esos servicios también de transporte público puedan llegar de forma equitativa a todos los barrios de la ciudad, ¿no? Es importante, sí.
A pesar del poco uso que tiene, uso limitado, vamos a decirlo, los carriles bici, ¿sigue siendo una apuesta acertada, favorable?
Sí, en Vitoria ha sido una apuesta también de éxito, ¿eh? Hemos incrementado de forma importante en los últimos años los kilómetros que tenemos de carriles bici, y hoy por hoy le podría decir que el 16% de los desplazamientos urbanos diarios se realizan en bicicleta, en una ciudad en la que, bueno, pues hace más frío que en Las Palmas de Gran Canaria y que llueve más veces, ¿no? Y aún así, pues como digo, el 16% de todos los desplazamientos diarios se hacen en bicicleta.
Ya para acabar, alcalde, don Gorka, ¿qué mensaje le dejaría a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo teniendo en cuenta que, es cierto, hay muchas formaciones políticas que sí apoyan y apuestan por políticas de sostenibilidad y, sin embargo, algunos ciudadanos están un poquito reticentes porque ya saben que las obras siempre generan conflictos y problemas?
Las obras y los cambios generan siempre dudas y polémica, ¿verdad? Pero al final le vienen en que son siempre satisfactorias para todo el mundo, ¿no? Pues un mensaje de satisfacción fantástica y que la verdad pues que animen, ¿no?, a los grupos políticos a que consensúen y que acuerden un pacto verde, un pacto por la sostenibilidad en Las Palmas, que seguro que también va a redundar en beneficio de las personas que vivís aquí y de las personas que os visitamos anualmente.
Alcalde, ¿qué es lo que más le ha gustado de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria? La posibilidad que ha tenido de visitar diferentes barrios y demás.
Porque sois gente maravillosa, nos estáis acogiendo como si estuviésemos en casa. La verdad, llevamos aquí 24 horas, pero nos están atendiendo estupendamente y la verdad yo no tengo más que agradecimiento porque, como te digo, hemos podido visitar algunas zonas de la ciudad y está siendo pues maravilloso, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, ayer el paseo peatonal de la calle Triana, me parece la playa de las Canteras, me parece que es espectacular. El restaurante La Marinera o La Marina, que está allí, sí, también, me parece que es un sitio fantástico, ¿no? Hemos visto el puerto deportivo. Bueno, pues yo creo que tenéis una fantástica ciudad y creo que, pues eso, tiene que estar al servicio de las personas y buscando pues lo mejor para todos los canarios.
Tiene muchas posibilidades Las Palmas de Gran Canaria para apostar por políticas de sostenibilidad y que triunfen, ¿no?
Eso es lo que yo creo que deberíamos de exigir, ¿no? Deberíamos exigirnos todos, ¿no? Un consenso, un acuerdo, que al margen de las ideologías, que al margen de quien esté, hay una apuesta clara por el desarrollo de la sostenibilidad y las políticas relacionadas con la calidad de vida, con la competitividad económica y con el respeto a nuestro medio ambiente.
Gorka Urtaran Aguirre es el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Bienvenido y a seguir disfrutando de nuestra ciudad y de nuestro clima. Un abrazo, alcalde.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido a Clínica Asio. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Asio. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Subo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy mujer hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades. Por nuestro modelo académico con el sistema de bloques. Y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los vecinos de Tamaraceite están que trinan, prácticamente todos los vecinos, se lo puedo asegurar, incluso Asociación de Empresarios de la Zona Comercial, la Comisión de Fiestas de Tamaraceite, hasta el propio párroco Víctor Domínguez, se ha unido a la petición de que no se traslade, se modifique la parada de guagua que tenían allí y a la que accedían muchísimas personas con movilidad reducida. El caso es que se la han trasladado un poquito más cerca de los centros comerciales y esto ha generado pues cierta controversia y ciertos problemas a los vecinos. Vamos a saludar, la tenemos ya en línea, a Paloma Armas, que es la líder de la plataforma ciudadana protesta por el cierre del enlace de la carretera general con la calle Hermanos Domínguez, lo que ha originado que las guaguas ya no pasen en sentido bajada por esta carretera. Hola Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál es la problemática exactamente? ¿Cómo la ven ustedes?
Bueno, tal cual tú la has comentado ahora mismo, nuestra protesta es porque nos han quitado las paradas de las guaguas, de toda la carretera general de Tamaraceite, es decir, la carretera vieja que nos llevaba antes a Teror, pues la de toda la vida. Teníamos un servicio de guaguas de subida hacia Arucas o Teror o Cruz del Ovejero, en fin, todo hasta arriba. Y de bajada, pues teníamos las mismas paradas. ¿Qué ocurre? Que nos han cerrado el antiguo cruce de San Lorenzo, que por ahí bajaban las guaguas dirección a Las Palmas. Y nuestra sorpresa ha sido que en un principio pensábamos que era una obra y cuando nos hemos querido dar cuenta hemos visto que todas las paradas señalizadas en sentido bajada Tamaraceite en Las Palmas han desaparecido. Entonces, pues claro, nadie nos ha informado. El concejal de urbanismo vino y se reunió con tres vecinos o los que fueran, poquísimos, no sé si fue un martes a las 9:15 de la mañana, cuando el resto de los vecinos estábamos trabajando nuestras cosas sin tener apenas información para ver lo que iban a hacer. Y en definitiva, pues nos hemos unido y creo que bueno, la única manera que tenemos de luchar por un servicio tan esencial como es el transporte público, pues es unirnos en una asociación para que se nos oiga. Efectivamente, estamos en proceso de creación con un montonazo, gracias a Dios, de vecinos que aún teniendo medios de transporte se unen para luchar por el resto. Y bueno, pues en esto estamos.
Pero han quitado todas las paradas en sentido bajada, en sentido subida no, también.
No, en sentido subida no nos han quitado, pero lo gracioso es que nos han quitado línea de guagua. Bien. Es decir, que yo el otro día que tengo coche, pues tuve que bajar a Las Palmas porque no podía bajar con el coche porque lo tenía roto. Y de subida he tenido que subir porque es que nos han quitado hasta la guagua que iba a Teror, nos la han quitado, que está de Global. También nos la han quitado. Y las municipales, pues es que nos han quitado ocho líneas de guagua.
¿Y dónde han puesto las paradas de guagua, ya que han quitado todas las de sentido
bajada? Las paradas de guagua se han... Claro, es que mira, Javier, ahora, por ejemplo, el que vive en la carretera general de Tamaraceite, pues... para que las personas, los oyentes, se hagan no sé si saben dónde está la iglesia de Tamaraceite. Sí, pues la persona que viva a los alrededores de la iglesia de Tamaraceite, de la parroquia San Antonio Abad, pues tiene que ir caminando o hasta el centro comercial Los Alicios o hasta la Cruz del Ovejero. Es que es muy grave en el sentido que ya no solo hablamos de las personas mayores, hablamos de los jóvenes que quieran trasladarse a Las Palmas, a un cine, a una playa, a Las Canteras, a lo que sea, o unas familias con niños que no tengan coches, con carritos de bebés. O sea, es que es muy, 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 muy grave.
Pero estamos hablando, Paloma, de una vía de dimensiones, en fin, que es bastante grande, ¿no? Esa bajada, ¿cómo es posible que no haya ni una sola parada de guagua ahí?
Ni una, Javier. O sea, las personas tienen que, te digo, o sea, el que viva en la carretera general de Tamaraceite, da igual qué número. Desde el principio hasta su fin, o a la Cruz del Ovejero, que es donde está el intercambiador,
sí, arriba.
O al centro comercial Los Alicios. O sea, es que nosotros no pedimos que quiten la parada de Los Alicios, ni que quiten la estación de la Cruz del Ovejero. No pedimos eso. Pedimos que se nos restablezca un servicio fundamental y necesario para una zona, ¿qué te digo? Mítica. No sé, es que Camaraceite es un pueblo, es un distrito también de la ciudad. Y no me digo pueblo con menosprecio, con mucha fuerza. Son 45.000 habitantes los que tienen Distrito 5 de la ciudad, que es Camaraceite, pues todos, Cruz del Ovejero, todos los barrios.
Paloma, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un inconveniente que causa graves problemas a muchos vecinos de esa zona.
Claro, hasta donde haga falta, Javier, o sea, hasta donde haga falta, porque ya está bien que también se actúe a espaldas de los vecinos. Es que es como si tú me dices a mí que a un vecino de Escalerita le quitan sus servicios de guagua. Es que ¿de qué estamos hablando? Es un servicio básico.
Sí, prácticamente se sienten aislados ahí, han quitado líneas de guagua, bueno, y encima también la de sentido bajada, han quitado parada, pues prácticamente es un barrio aislado.
Claro, es que imagínate, o sea, para venir a Camaraceite, como yo el otro día, desde Rafael Cabrera, donde trabajo, en la calle donde trabajo, hasta Camaraceite, solo tenía la posibilidad de coger una línea de municipal, de las guaguas municipales, para que me trajera a Camaraceite, que eso es una excursión. O sea, yo me tengo que llevar un bocadillo porque se me hace la tarde, echo la tarde, entro la guagua. Y la otra opción era subir con la 205, que es de Global, que es la que va a Arucas. Es que es tremendo.
Pues desde luego que sí.
Hay soluciones, Javier.
Paloma, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y denunciar esta situación por la que están viviendo, sufriendo, pasando los vecinos de Camaraceite. Un abrazo.
A ti. Muchísimas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2.5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en Almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE Más.
Y seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Ya han escuchado ustedes las tremendas, favorables, magníficas cifras del turismo. 1 millón de turistas extranjeros solamente en marzo. Parece que sí, tenemos este efecto de escorche. Hemos tenido además una buena Semana Santa y nosotros queremos visibilizar la situación por la que están pasando los rentacars, que créanme, lo pasaron muy, muy mal durante los problemas que estaban asociados con ese cero turístico, claro, como no puede ser de otra manera, ¿no? Vamos a saludar a Carlos Romero, él es el director de ventas de Top Car. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Se nota ya el despegue del sector del rentacar. ¿Han sido buenos meses estos últimos, Carlos?
Sí, sí, sin duda. Desde el verano pasado notamos por fin un incremento muy potente de la demanda, que tuvo continuación durante los meses de invierno, nuestra temporada alta, que fueron francamente positivos, no a niveles de 2019, pero en unos números más o menos cercanos. El inicio de año también fue razonablemente bueno, a pesar de que a final de diciembre y principios de enero estábamos en plena sexta ola del COVID, pero la situación fue mejorando hasta que llegamos a Semana Santa, donde también fue una Semana Santa, como ha salido publicado, bastante positiva para el sector turístico en general y para los rentacar en particular. Y en ese sentido, pues estamos contentos de ir recuperando poco a poco la normalidad.
Uh-huh. ¿Y han invertido a la hora de adquirir más vehículos, Carlos?
Claro, tengamos en cuenta que esto también se ha publicado bastante por ahí en diferentes medios, que la flota total de las islas, de los rentacar, durante los meses de la pandemia se redujo a más de la mitad. De manera que desde el verano pasado, fundamentalmente, hemos tenido que comprar prácticamente todo lo que se ponía a tiro. Eso sí, con dificultades porque como también se conoce por todo el mundo, hay una crisis muy potente de los semiconductores y de los microchips, que ha hecho que haya menos disponibilidad de coches y que, por tanto, los precios de compra se disparasen. En cualquier caso, nos hemos visto obligados a comprar porque demanda de turistas había y teníamos que darles coches, no los podíamos dejar en tierra.
¿Y a la hora de adquirir los vehículos han tenido problemas con la escasez o el llamado desabastecimiento debido a lo que tú habías comentado, a la escasez del chip?
Sí, muchos problemas, porque tengamos en cuenta que con el COVID, ya, más allá de nuestros sectores, sino como algo general, con el COVID el mundo se paró, las fábricas se pararon, la producción se paró. Entonces, poner a funcionar la maquinaria y cubrir esa demanda latente, pues es francamente, francamente difícil. Entonces, sí, grandísimas dificultades. Pero por decir algo positivo, en Canarias como región ha sido seguramente de las regiones menos desfavorecidas en los últimos meses. ¿Por qué? Porque aquí funcionamos los 12 meses del año. Entonces, a diferencia de otras regiones que están más vinculadas y más ligadas a la estacionalidad, como puede ser Baleares o la Costa del Sol o la Costa Azul en Francia, pues aquí hemos comprado durante todo el invierno. Entonces, digamos que la situación de flota actual es mejor o más saludable de la que se puede encontrar en otras regiones o de lo que se comenta ya que va a pasar este año en Baleares, donde no habrá suficiente flota para cubrir toda la demanda.
Las previsiones son excepcionales, ¿no?, de cara al verano y la próxima temporada alta, ¿o no, Carlos?
Sí. Los datos que manejamos son muy buenos, con cautela, porque aquí todo puede cambiar de un día para otro, ¿no? Lo hemos visto con la guerra que se ha notado a todos los niveles, con la pandemia que vamos a decir, o con el volcán. Entonces, con mucha cautela, repito, pero las previsiones, aunque a día de hoy es muy difícil hacer previsiones en nada, pero las expectativas, las perspectivas para el verano y la temporada alta de final de año son muy buenas, sí.
¿Han tenido que subir precios debido al encarecimiento de los combustibles, Carlos?
Bueno, a mí no me gusta hablar de precios, porque al final es un poco la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la situación se iba ajustando a lo que sucedía en el mercado. El verano pasado, pues apenas había coches en las islas y, por tanto, bueno, hubo un boom de turismo fundamentalmente peninsular. Entonces, claro, los precios suben por, pues como digo, ley de oferta y la demanda. Lo interesante es que esa situación ahora mismo se ha estabilizado muchísimo. Me invito a cualquiera a que entre en nuestra web de Topcar para revisar los precios que hay, y es una estación pues ya más en línea con 2019.
¿Llegaron a quedarse incluso, te pregunto, sin vehículos, Carlos, en estos últimos meses?
Nosotros afortunadamente tenemos una flota amplia, variada y numerosa, y prácticamente siempre, yo diría que nunca dejamos de tener vehículos en alquiler, pero sí que es verdad que ha habido momentos en los que había tanta demanda que prácticamente ponías... pues hacías cualquier búsqueda en un buscador para cualquier isla, prácticamente diría, y había muy 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 pocos coches disponibles, ¿eh? al límite de no haber prácticamente nada.
¿En cuánto ha aumentado la flota Top Car en estos últimos meses, una vez que estamos viendo que sí, que se incentiva el turismo?
Bueno, nosotros no tengo la cifra en la cabeza exacta, pero la flota ha aumentado muy muy significativamente, tanto en número, tanto en cantidad como en calidad. Como referencia le puedo decir que actualmente tenemos un número de flota significativamente mayor que hace 3 años, que antes de la pandemia, en 2019, que es el año con el que nos estamos midiendo todas las compañías a día de hoy.
Y Carlos, ¿cuál es el coche, como curiosidad, cuál es el coche típico modelo que suelen pedir los clientes?
Bueno, pues hay de todo. Además, el tipo de cliente y los hábitos y los gustos va cambiando y es muy dinámico. Y más en los coches, que ha evolucionado mucho el sector en los últimos años y lo que le queda. Pues yo creo que el modelo tradicional, el modelo por excelencia del Rentacar, fue el Volkswagen Polo, toda la vida. Pero hoy en día seguramente ese Polo ya ha evolucionado a ser un Volkswagen T-Cross o un T-Roc o, bueno, no quiero tampoco hablar mucho de ninguna marca en concreto porque trabajamos con todas, pero ahora se nota muchísimo pues la demanda de lo que se llaman los SUV, ¿no? Los utilitarios, los 4x4 utilitarios, uh-huh. o digamos de para uso más cotidiano. Los SUV ahora mismo son los coches seguramente que tienen más demanda.
Y lo que suelen hacer ustedes es, si no tienen un coche determinado, le dan uno de gama superior. ¿Esto suele ocurrir en los rentacars, Carlos?
Sí, sobre todo porque, como le decía antes, actualmente pues lo que menos hay disponible en el mercado son los coches básicos. El Polo del que le he hablado, o el Seat Panda, el Hyundai i10, que tradicionalmente eran los coches que te generaban volumen y de lo que más tenías en flota, ahora mismo es de lo que menos hay. ¿Por qué? Porque las fábricas, lógicamente, pues meten sus componentes en los coches más caros, en los coches que les son más rentables. Uh-huh. Entonces, sí, sucede mucho que damos coches superiores por reservas de grupos inferiores. Siempre ha pasado en el sector, pero ahora sí cabe más. Lo que intentamos siempre, en cualquier caso, es dar la vuelta al calcetín y que eso redunde en mayor satisfacción del cliente por recibir un coche mejor del que reservó.
Estamos ahora mismo en unos meses de transición, ¿no? Ha acabado la temporada alta, tenemos la Semana Santa, tenemos el verano ahí a la vuelta de la esquina. En estos momentos, ¿cuál es la situación del rentacar, de Top Car ahora mismo?
Bueno, pues la situación es de seguir adaptándose a las circunstancias actuales, ¿no? Evidentemente, pues dificultades para encontrar flota, precios mucho más caros, pero, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Creo que aquí en Canarias tenemos un paraíso y tenemos un mercado turístico único e inigualable porque funcionamos los 12 meses del año, eso prácticamente no existe en ningún otro sitio, somos unos privilegiados. Entonces, pues repito, trabajar mucho, trabajar más que antes, tratar de conseguir coches, tratar de que los clientes se vayan contentos y tengan una buena experiencia con nosotros y preparando la temporada de verano, efectivamente la transición, aunque sigue habiendo un número importante de turistas en mayo y las expectativas para junio tampoco son nada malas. Y eso, adaptarnos a lo que viene, prepararnos para una temporada de verano muy fuerte y, por supuesto, darle continuidad con la temporada alta nuestra de invierno, que además ahí, digamos, no tenemos mucha competencia, es lo positivo también y el valor diferencial que tenemos aquí en Canarias. El invierno es nuestro.
Carlos Romero, director de ventas de Top Car, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo. Chao.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas latinas, ¿de qué manera se puede acabar con ellas? ¿Existe un resurgir de este tipo de grupos?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida.
¿Los datos de paro que hemos conocido son tan espectaculares y cambian tanto el paradigma?
El dato de contratos es bastante espectacular. De ahí es decir que la reforma funciona a nivel estadístico de momento. Veremos.
¿Qué es el ERPE Foster?
Una manifestación local que aparece cuando se reactiva una infección latente, que era el del virus de la varicela zóster.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Berlina,
S4,
Ludo Space,
Eberlingo,
Furgones,
Eberlingo Van, Ejampi y Ejamper.
Y para el gerente,
el nuevo C5X híbrido sin duda.
Pero mira, ¿ustedes que están jugando o qué?
No, queremos electrificar toda la flota y en Citroën los tenemos todos. Haz como nosotros y confía en Citroën Las Palmas.
Toda la gama en citroenlaspalmas.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano...
En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen de, con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumplen ya 75 días desde que el ejército ruso invadiera Ucrania. La ofensiva de Putin continúa en el sureste, donde ahora mismo uno de los objetivos es hacerse con la ciudad de Odessa, mientras continúan cometiendo barbaridades como el bombardeo de una escuela de Lugansk que hacía las veces de refugio. De las 90 personas que se piensa que se refugiaban allí, habrían muerto al menos 60. Ninguna de ellas pudo salir del sótano del colegio a tiempo. Y de la acería de Azovstal se ha terminado de evacuar ya a los civiles. Ahora el ejército ucraniano, en colaboración con Cruz Roja y con la ONU, trabajan para sacar a los militares y también a los médicos que siguen dentro, escondidos en un túnel subterráneo. Quien canta es Katia, una enfermera a la que llaman Pajarillo y que interpreta el himno de las Fuerzas Armadas Ucranianas como despedida, porque saben que en cualquier momento pueden morir aplastados por los ataques que no cesan de las tropas rusas. Pues así ha llegado Rusia a este día, al 9 de mayo, una fecha muy especial para Moscú, que cada año conmemora con un gran desfile y una gran parafernalia el triunfo ante las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con el suicidio de Hitler y la rendición del alto mando alemán ante la entrada soviética en Berlín, pues terminaba la contienda en Europa. Luego, eso sí, la guerra continuó hasta el mes de agosto, pero en el frente del Pacífico con Estados Unidos frente a Japón. A partir de ahí comenzó el conocido como telón de acero y la Guerra Fría, la separación tanto ideológica como física entre la zona soviética en el este y los países occidentales. Un telón de acero que cayó en 1989 con el muro de Berlín. Bueno, pues esta mañana en la Plaza Roja de Moscú ha habido desfile conmemorativo del 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. El jefe del ejército y el ministro de defensa han pasado revista a las tropas y allí el presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso breve pero duro, contundente, ha repetido el mismo argumento que ha venido defendiendo desde que lanzó la actual ofensiva contra Ucrania. Ha vuelto a hablar del carácter neonazi de las autoridades ucranianas y ha afirmado que esta operación militar era la única forma de que Rusia evitara la agresión contra su territorio. Ha dicho que lo que han hecho en definitiva es un ataque preventivo ante la amenaza de la OTAN y de Occidente. Pues la de hoy es una fecha muy simbólica en la que muchos pensaban que Putin anunciaría también la victoria sobre Ucrania, pero nada más lejos de la realidad. El paseo militar que el presidente ruso esperaba darse cuando inició la guerra el pasado 24 de febrero no ha sido tal y más allá de la ciudad de Jersón, poco más ha conseguido tomar porque enfrente se ha encontrado una férrea resistencia ucraniana con la que desde luego no contaba. Pues hay más noticias también destacadas de este lunes, noticias que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Pues yo, Pilar, me acabo de remangar las mangas de la camisa. Sí, sí, tú deberías, pues fíjate, por lo que te voy a contar ahora, y deberías hacer lo mismo. Temperaturas por encima de lo normal durante toda esta semana, por encima o rondando los 30 grados en muchos puntos de España. Los culpables, o las culpables, las altas presiones y una masa de aire subtropical sobre la península. Solo se librarán de ese calor en la costa de Levante gracias a las brisas que aún soplan frescas del Mediterráneo. En cuanto a las lluvias, serán muy escasas a nivel general. Y la conductora que atropelló mortalmente a dos mujeres de 79 y 72 años en el barrio madrileño de San Chinarro este domingo conducía sin carnet de conducir y además dio positivo en el test de alcoholemia que le realizaron los agentes. Tanto ella como a la copiloto del coche se las investiga como presuntas autoras de un doble delito de homicidio imprudente, un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro de conducción sin carnet en vigor. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha sido absuelto del delito leve de maltrato del que se le acusaba por supuestamente haberle propinado una patada a un vecino de Lavapiés la noche del 2 de mayo del 2021. El juez considera que no ha quedado acreditado que diera esa patada. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago han publicado una nota para la jornada interdiocesana de enseñanza religiosa en la que afirman que la entrada en vigor de la LOMLOE, la cuarta en 40 años, evidencia la necesidad e incapacidad de alcanzar un pacto por la educación. Además, animan a los padres a que matriculen a sus hijos en religión una asignatura limitada en su carga lectiva y reducida al mínimo por esta nueva ley de educación. Y millones de personas se ven obligadas a emigrar de su tierra para buscar una vida mejor, un trabajo digno o escapar de la guerra y la violencia. Por eso la campaña Haz Memoria de la Iglesia Española pone el acento en su trabajo de acogida y el posterior acompañamiento para facilitar el acceso de los inmigrantes a la educación y los recursos básicos y también a su integración en la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tras su victoria ayer contundente, además en Madrid, Carlos Alcaraz ya piensa en intentar ganar Roland Garros.
Carlitos Alcaraz ha sido el gran protagonista del fin de semana después de ganar ese torneo en Madrid, eliminando a Rafa Nadal y a Novak Djokovic y ganando en la final a Zverev. La pregunta ahora es cuál es el plan para intentar ganar Roland Garros, Ángel García.
Bueno, pues el primero, recuperar el sueño que perdió anoche, porque la fiesta fue larga, había mucho que celebrar. Ya está camino de su casa, a descansar unos días, luego a entrenar poco a poco y a recuperar sensaciones en la Academia de Juan Carlos Ferrero en Villena, y luego, hacia el miércoles de la semana que viene, es decir, 5 o 6 días antes de que empiece el torneo, va a irse ya a París a preparar Roland Garros. Como ves, en ningún momento te he nombrado Roma, que es el torneo que ya está en marcha y el que del que se ha borrado Carlos Alcaraz, porque entre ese tobillo maltrecho y que prefiere y sabe que puede ganar un gran slam, pues prefiere prepararlo a tope. Ese es el planning de Carlos Alcaraz, que evidentemente, y lo dicen incluso las casas de apuestas, ya está junto a Nadal y Djokovic entre los máximos favoritos a ganar Roland Garros.
En fútbol estamos en vísperas de que empiece la antepenúltima jornada de Liga. Lo va a hacer con un Valencia-Betis mañana. El Valencia ha emitido un comunicado en defensa de su entrenador, de José Bordalás, en la que el club lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que está recibiendo el entrenador y el equipo. Y Xavi Hernández acaba de dar la lista de convocados para el partido del Barça mañana contra el Celta. Vuelve el portero Ter Stegen.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y ojo porque llega el calor agobiante. Incluso la Agencia Estatal de Meteorología ya ha dicho que vamos a tener unas altísimas temperaturas durante los próximos días, ¿no? Se ha activado el aviso naranja. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, David Suárez, el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Muchísimo calor, bueno, ¿verdad? ¿Qué vamos a pasar?
Aviso amarillo.
Bueno, me he pasado un poquito.
Sí, aviso de nivel amarillo. Sí, hemos activado para Gran Canaria las zonas orientadas al sur y principalmente pues afectará más a zonas de interior. Y también Fuerteventura, con ese umbral del nivel amarillo que son 34 grados centígrados, va a ser la zona del archipiélago donde esperamos que sean pues más elevadas las temperaturas, tanto para la jornada de hoy como para la jornada de mañana martes. A partir del miércoles esperamos un descenso generalizado. Es un episodio, el primer episodio poco más, es puntual en general, porque sobre todo va a afectar más bien a Gran Canaria y Fuerteventura, pero bueno, el primer episodio por el cual pues tenemos que activar avisos de nivel amarillo por temperaturas de este 2022.
Bueno, 34 grados, nada más y nada menos. Aquí en Gran Canaria también vamos a llegar a esta temperatura, ¿va a llegar a esta temperatura los termómetros, David?
Sí, de hecho, pues es el ayer, la jornada de ayer, registramos máximas en torno a 31, 32 grados. Continuarán ascendiendo las temperaturas tanto hoy como como mañana martes, y por lo tanto, sí, Gran Canaria principalmente va a ser la isla más afectada por estas temperaturas elevadas.
¿En qué zonas exactamente? No sé si incluso tenemos localidad donde se ha registrado la mayor temperatura, David.
Pues se están registrando y se espera que se registre sobre todo en zonas de interior, ¿no? Evidentemente hay un gran contraste entre las estaciones que tenemos en costas más afectadas por lo que es la brisa marítima y las que tenemos en zonas de interior, sobre todo en el interior del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la aldea de San Nicolás, sudeste interior, la zona de Agüí, Mejadinaga, pero más hacia el interior, y sobre todo pues esas zonas que están comprendidas entre los 300 y 1000 metros aproximadamente en esas medianías, son en donde se esperan que se registren los máximos, ¿no?
¿La podemos calificar de ola de calor, David, o no?
No lo podemos catalogar como ola de calor, ni por su duración ni por su extensión, ¿no? Uh-huh. Es un episodio que es puntual, que va a durar pues dos días y además pues muy localizado en algunas zonas de Gran Canaria y Fuerteventura principalmente.
Pero ¿por qué? Exactamente, ustedes los técnicos, los especialistas, ¿cómo definen o califican una ola de calor? ¿Qué es una ola de calor?
Tiene que superar, se hace un análisis estadístico para catalogar unos umbrales, que son los umbrales que dan lo que es un episodio de ola de calor. Tiene que pasar ese percentil 95 de la serie, se compara el episodio con lo que es unos datos de 30 años hacia atrás, 30, 40 años, y si se supera ese percentil, es decir, que es anómalamente estadístico, desde el punto de vista estadístico, elevadas las temperaturas, y además tiene que tener una duración de más de 3 días, ¿no?, para ser ola de calor. Y además, pues se tiene que dar en varias zonas, ¿no? Por lo tanto, esto va a quedar como un episodio de temperaturas elevadas y sobre todo más puntual porque afecta pues principalmente a zonas interiores de Gran Canaria y de Fuerteventura, ¿no?
Es el primero de este 2022. ¿Quiere decir ya que el fresquito se ha acabado, las temperaturas bajas han acabado? A partir de ahora ya empezaremos a ver un aumento, no sé si notable, de las temperaturas, David.
No, de hecho, bueno, esperamos que a partir del miércoles las temperaturas vuelvan a descender. Evidentemente es un episodio que está teniendo lugar en mayo y todavía pues todavía no hemos llegado ni siquiera al verano y por lo tanto es probable que tengamos más episodios de temperaturas elevadas y bueno, y quién sabe si alguna ola de calor, ¿no? El año pasado tuvimos 3 olas de calor, tres episodios que cumplieron las condiciones de ola de calor, que fue pues uno en agosto, que fue el más intenso, y después 2 en septiembre, y por lo tanto bueno, todavía queda mucho verano. Sí, es cierto que los modelos desde el punto de vista estacionales están mostrando que lo más probable es que en el hemisferio norte, la zona interior, las zonas continentales y zonas insulares, pues que tengamos probablemente un verano más cálido de lo habitual, pero bueno, hay que esperar porque estos modelos también pues tienen sus limitaciones y evidentemente bueno, estamos empezando lo que es la época de calor, ¿no? Sin embargo, sabemos que en Canarias normalmente, sobre todo mes de julio, el anticiclón es muy intenso y tenemos temperaturas bastante suaves en general, excepto en algunas zonas que evidentemente pues que quedan más aisladas de este alisio, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, es una situación dentro de la meteorología común de las islas,
¿no? Ya para acabar, David, lo que está claro es que las lluvias ya se han acabado, ¿no? Hemos tenido un año bastante seco, ¿no? Por lo menos en comparación con el año pasado, que llovió bastante.
Bueno, hemos tenido un invierno seco y ahora pues hemos empezado lo que es la primavera meteorológica con los datos que hemos tenido de marzo y abril. El mes de abril ha sido húmedo, ha llovido más de lo normal, hemos estado en torno a 128% del valor esperado, por lo cual ha salido con un carácter húmedo, pero sin embargo, pues lo que es el cómputo del año hidrológico y de este inicio de año, pues evidentemente estamos por debajo de los valores normales, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente, desde el punto de vista climático, las precipitaciones son menos probables en el archipiélago canario, no cabe duda, pero tampoco se puede decir que no vayamos a tener ningún episodio más de precipitaciones, ¿no? Porque eso, la dinámica atmosférica es muy cambiante y tiene unos ciclos en torno a 3-7 días y, por lo tanto, pues el tiempo pues cambia, ¿no? Así que no podemos tampoco descartar ningún episodio más de precipitaciones. Incluso, pues en verano hemos tenido alguna situación de precipitaciones, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que tenemos muchísimo calor y serán un par de días nada más. Hay que aguantar un poquito. David Suárez es el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, provincia de Las Palmas. David, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Queremos hablar con David Suárez, el delegado de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, a tenor de las altísimas temperaturas que estamos viviendo en el sur de Gran Canaria, en Medianías y también en otras islas como en Fuerteventura, que ya han escuchado ustedes, termómetros por encima de los 34 grados, tremendo. Echemos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Canarias se volvió a convertir en el 2021 en una de las comunidades autónomas con mayor volumen de litigios del país. 171 pleitos por cada 1.000 habitantes, con un total de 374.000. El número de litigios aumentó un 11% respecto al 2020. Por COPE Canarias pasaron los decanos de los dos colegios de abogados del archipiélago. Vamos a escuchar a Rafael Maceu, el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas.
Con motivo de la pandemia COVID, que tuvo la oportunidad de crearse la Conferencia Sectorial de Justicia, en el que tuvieron que colaborar todas las administraciones, porque fue un momento, digamos, histórico, la única vez que se han paralizado nuestros juzgados, y ahí se creó un centro de coordinación que ha impulsado la modernización de la justicia. Y existe este proyecto de que se modernice a través de la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital.
Por otro lado, la crisis aumenta en un 29% el número de canarios obligados a compartir su hogar. Crece en las islas el número de núcleos familiares que conviven con parientes o desconocidos, y las familias numerosas se reducen casi un 40% desde el 2014. Son datos del INE que publica hoy el Día y la Provincia. El presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, constata que se está volviendo a repetir lo ocurrido tras la crisis del 2008, donde la economía familiar se vio bastante mermada.
Lo mismo que pasó en la crisis anterior 2008, en esta que mantenemos desde que empezó la pandemia, muchas familias han vuelto con sus progenitores, que muchas viviendas han sido alquiladas, los que son las habitaciones a varias personas distintas, ¿no? De distintas familias son alquiladas. O sea que eso se está constatando, esto está volviendo a pasar y como decimos, pues puede ser que venga para quedarse una temporada. Son baños compartidos, entonces cada uno tiene sus formas de actuar y pueden provocar incluso hasta riñas, peleas entre ellos mismos, ¿no? Como nos ha contestado alguna persona también.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos, aproximadamente 12:16, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre a la cita, tiempo de análisis. Beatriz Calzada, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Pues una vez más, ¿no? Una vez más tenemos que hablar de una tragedia. Al menos 44 personas han fallecido ahogadas al naufragar un bote con más de medio centenar de inmigrantes a bordo frente a las costas de Sáhara, en esa ruta de la muerte que siguen hacia Canarias, según han denunciado ONG Fronteras. Esto no, Beatriz, esto parece que no acaba, y lo peor de todo es que las autoridades miran hacia otro lado, y es una pena porque estamos hablando de personas que van en busca de una vida mejor y que al final se la dejan en alta mar.
Sí,
Sí, la verdad que esto es un sinsentido y es una vergüenza. No tengo otra palabra. Es una catástrofe. Miles de personas que han muerto, que han dejado su vida en ese camino hacia Canarias buscando un futuro mejor, que nunca sabremos realmente de cuántos estamos hablando, pero son unos cuantos miles y parece que esto no cambia. Nos acaban de vender ahora que ese chantaje al que ha aceptado someterse Pedro Sánchez y el gobierno de España con Marruecos iba a acabar con todo este flujo migratorio. Vemos que no es así. Nos preocupa muchísimo que esta ruta, la ruta atlántica de la migración, que es la mayor, la mayoritaria, la más numerosa, la que más peligrosa, que más vidas se está dejando en esa ruta hacia Europa pasando por Canarias, y ahora se sientan a negociar España y Marruecos y no hay nadie de Canarias que pueda participar en ese debate y en esas negociaciones. Nos parece todo un despropósito, no se están poniendo todos los medios, desde luego tienen que hacer un mayor esfuerzo y queda muchísimo por hacer porque es una desgracia.
Pepa.
Pues sí, yo también coincido en que es dramático todo lo que está pasando y además llega un momento en que dices qué más cosas tienen que suceder, ¿no?, para que se pueda actuar. Y sobre todo yo creo que aquí estamos teniendo un problema, que cuando único la inmigración afortunadamente estuvo menor fue cuando se hizo un trabajo entre los países, entre ellos también España con Marruecos, y para intentar en origen evitar que salieran, y luego también un tema importante de fondos europeos para trabajar en origen. O sea, hay que intentar que este drama no suceda, y sobre todo porque más salen porque tienen hambre, porque quieren mejorar la vida de tu familia, porque te juegas todo. Y esta mañana hemos escuchado también a un chico que salió precisamente con ustedes por la mañana, de que él había llegado en una patera. O sea, tiene que ser tremendo cuando ves los que logran llegar, pero qué pasa con los que no se quedan por el camino. Yo creo que aquí debería haber ya una cumbre europea, y no voy a entrar en el tema de las escuchas o lo que está sucediendo en las relaciones con Marruecos, pero sí creo que debería haber una cumbre europea, como ya se hizo en la época de Rajoy, para poner fondos y para poner medidas para evitar que este drama siga sucediendo, ¿no?
¿Mejorará, consideran ustedes, que a tenor de las nuevas relaciones España-Marruecos, mejorará la inmigración a nuestro país?
Bueno, yo creo que de momento estamos igual o peor, porque esto sigue exactamente en la misma línea, con lo cual yo no sé muy bien cuáles han sido los acuerdos, aparte de lo que ya se ha conocido, ¿no? Y luego después, pues lo último, ¿no?, con el tema de quién está espiando a quién. O sea, yo creo que todo esto me parece que es un despropósito, y yo creo que el tema de inmigración es un tema europeo, es un tema que todos los países deberíamos estar en esta...
Sí, es un tema europeo, pero todos sabemos quiénes están implicados. Vamos a escuchar un corte de José Manuel Álvarez, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores, que dice que la inmigración va a mejorar considerablemente nuestro archipiélago.
Con Marruecos, además, estamos entrando en una nueva etapa. Una nueva etapa de confianza, una nueva etapa que queremos que esté basada en el respeto mutuo y en la ausencia de acciones unilaterales. No sea simplemente una apertura, eso sería muy fácil, lo podríamos tener ya, sino que sea una apertura ordenada y gradual. El grupo de cooperación migratoria, y por ejemplo en Canarias, desde que han empezado a funcionar los grupos, han caído la entrada irregular de migrantes irregulares en Canarias un 45%, y cada mes va bajando más. Esta nueva etapa es beneficiosa para España y para Marruecos, especialmente para Ceuta, para Melilla, para Canarias y para Andalucía.
Parece que sí, es lo que nos dice Beatriz, el ministro. Claro que es un discurso también.
Claro, es que no nos pueden decir otra cosa. Es decir, evidentemente no sabemos lo que va a pasar ni cómo va a transcurrir todo esto a partir de ahora. Ahora, escuchar al ministro hablar de una relación de confianza con un país como Marruecos, donde se han conseguido sentar a hablar con un chantaje, una vez que España, con Pedro Sánchez y el Partido Socialista a la cabeza, bajan la cabeza hacia las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara, con lo cual aquí, de relación de confianza, que me lo explique. Y ahora empiezan las reuniones España-Marruecos para tratar los temas de inmigración y no hay nadie de Canarias. ¿Yo qué quieren que les diga? Yo no veo confianza y desde luego tengo y soy muy, muy escéptica con lo que vaya a pasar.
si detrás de todo esto hay intenciones claras de que esto realmente termine la inmigración, bueno, pues lo iremos viendo. Si detrás de todo esto no hay más que un mero postureo mediático propio de este gobierno, también lo iremos viendo. Nos ofrecerán unas cifras para que creamos que va a mejorar, pero yo me temo mucho que esto no va a ser así, esto no va a ser así, y Marruecos seguirá usando la inmigración como una piedra, como una moneda de cambio y una llave para presionar a Europa cuando le interesa.
Fíjate lo que dicen nuestros oyentes, Pepa. ¿Cuántos años más vamos a hablar de trabajar en origen? Tengo 52 años y lo llevo escuchando más de 30.
¿Lo vamos a escuchar o...?
No. Es un mensaje que nos acaba de llegar.
Pero es verdad, y yo por eso antes cuando estaba hablando de cuando Rajoy además fue una cumbre europea muy importante donde se establecieron sobre todo fondos y cómo se iba a trabajar, y es verdad que empezó por lo menos a no tener esta situación tan dramática, porque la inmigración tiene que ser legal y ordenada, claro, pero es que el ministro... El problema de España es que tenemos un gobierno que genera desconfianza, que no tiene autoridad, que está en caída libre. Entonces, claro, si tienes un gobierno que no es fuerte y además encima no te puedes fiar del gobierno, estamos yo creo en una situación peor que nunca. O sea, yo tengo la sensación de que esto no va a mantenerse, salvo que haya unas nuevas elecciones generales, porque ya cada día no sabemos cuál va a ser el escándalo mayor que podemos escuchar. Y para tú tener confianza y para tener autoridad, te tienen que respetar, pero yo creo que en estos momentos ya Europa lo que debe estar pensando, si hasta el presidente del gobierno de España anuncia que le han estado los servicios secretos, le han estado espiando, imagínense, ¿no? Yo creo que estamos ante un espectáculo permanente y creo que todo eso genera desconfianza, y vamos a ver lo que va a pasar. Yo estoy de acuerdo con el oyente. Para eso hace falta, es verdad que había un convenio muy importante con Marruecos y se trabajaba en origen, y también había una coordinación sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad con la propia seguridad de Marruecos. Ahora estamos en una situación en que cada día tenemos una situación de espectáculo total, de espionaje, que tú dices, bueno, no sé, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos? Si no hay confianza ni entre el gobierno ni entre los propios miembros del gobierno. ¿Qué confianza van a tener al exterior, no?
Vamos a cambiar de asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como saben, el pasado viernes presentó su memoria. Pues se pueden establecer diferentes opiniones al respecto. Una de ellas, un dato que nosotros ponemos ahora sobre la mesa, es que las denuncias por violencia de género registradas en Canarias en 2021 incrementaron un 0,9%. Gran Canaria es la isla, Beatriz, que más condensa la cantidad de violencia de género, 3.956 causas en un año, en 2021.
Sí, la verdad que es llamativo, ¿no? En general es llamativo el nivel de reclamaciones, de demandas, de litigiosidad que existe en Canarias, en general, y en Gran Canaria en particular. Y en esto, en las denuncias por violencia de género, podemos verlo por el lado positivo de que posiblemente se denuncie más, es decir, a lo mejor situaciones que antes no se denunciaban, ahora sí se denuncian cada vez, bueno, pues quizás hay menos miedo a poder presentarlo. Hace pues otras épocas, ¿no?, donde prácticamente era impensable denunciar cualquier acto de violencia de género, pero creo que sí, que hay que hacer un análisis mucho más profundo a ver qué es lo que está pasando. Si es simplemente esto que yo estoy diciendo, o es que por cualquier motivo, pues en determinadas situaciones se dan más aquí que en otros sitios, y por eso hay ese nivel tan elevado de denuncias. La verdad que es llamativo y es preocupante.
Sí, por supuesto. Pepa, es que estamos hablando de casi 4.000, bueno, 3.956, sí, casi 4.000 en un año, en Gran Canaria solo.
Pero primero eso, y segundo, a mí lo que me preocupa es cuántas mujeres no están denunciando, que eso también hay que ponerlo, es verdad que es una suposición, pero bueno, también conocemos las llamadas que llegan también en los servicios de los ayuntamientos. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante de comunicación de ayuda, de que las mujeres sepan especialmente qué herramientas existe para que en cuanto tengas una situación no someterte a ella, y sobre todo, bueno, me preocupa también, bueno, cuando hemos visto resultados de niños asesinados precisamente para machacar y a estas madres, ¿no? Yo creo que todavía es horrible pensar que en pleno siglo XXI, ya con la información que tenemos, se supone que la educación, los niveles que debes tener para poderte económicamente intentar ser independiente, ¿no? Me preocupa mucho algunos programas de televisión, lo digo porque yo me enfado mucho con mi hija en estos temas, letras de canciones, o sea, cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Después de lo que hemos luchado, sobre todo la generación, bueno, yo digo la mía porque ya voy casi llegando a 60, o sea, lo que ha costado llegar a ser independientes para que luego ahora todavía una mujer pueda ser víctima de una violencia de género.
Hay muchos mensajes que nos llegan del exterior, sobre todo a tenor de series, películas y canciones latinas que están ahora mismo en boga, que la verdad es que sí que denigran totalmente a la propia mujer. Nosotros hemos hablado con Elisa Pérez, la portavoz del Foro Violencia de Género de Gran Canaria, y daba su visión sobre esta circunstancia de que Gran Canaria es la isla que condensa la mayor cantidad de denuncias por violencia de género, con casi 4.000 en un año.
Es imposible saber con certeza si la violencia ha aumentado o son las denuncias las que crecen, ¿no? Puede ser un indicador negativo, pero con un matiz positivo, ¿no? Que significa lo que comentaba antes, sacar la violencia de ese ámbito privado. Y otra de las circunstancias que hace que esos datos se oculten son las situaciones de crisis. Cuando hay situaciones de crisis económica, donde las mujeres se ven una vez más desprotegidas porque pierden a lo mejor sus empleos y demás, también les cuesta muchísimo más afrontar esta situación de violencia a través de la denuncia.
Me parece vital lo que dijo en la última explicación, la situación de dependencia. Cuando la mujer no entra al mercado laboral, tiene esa situación de dependencia con el hombre y, por lo tanto, Beatriz, lo soporta todo, casi todo.
Es un viejo conocido, ¿no? Sí. Es un cliché, pero que es real. Sí. Y que tristemente hoy todavía se sigue dando y se da esas mujeres que entienden que su única opción en la vida es encontrar a un hombre, el que sea, y aguantar lo que sea, porque la alternativa para ellas es peor, ¿no? Que es quedarse solas, quedarse sin un sustento y quedarse sin un apoyo. Esas son situaciones realmente graves y ahí evidentemente hay que trabajar y hay que atajarlas, hay que hablar con esas chicas desde que son niñas para explicarles que no, que da igual, que las mujeres siempre tenemos alternativas, siempre tenemos oportunidades, que evidentemente, aunque sea otro cliché, valemos tanto más que cualquier hombre y no tenemos por qué estar supeditadas al hombre. Y tristemente también esto muchas veces es una herencia, eso sí que es herencia, en determinadas zonas, en determinadas circunstancias, esa moda, esa forma de entender la vida se transmite y esto está más que estudiado, y con eso hay que romper también.
Vamos a cambiar de asunto. Esta mañana estuvimos hablando con el concejal de urbanismo, con Javier Doreste, a tenor de los vecinos de Tamaraceite que tienen terminadas sus viviendas desde hace un año y no pueden entrar. Lo que nos decía Javier Doreste es que no está en manos del ayuntamiento la calificación.
El ayuntamiento no puede hacer nada por agilizarlo, sino enviarlo documentación lo antes posible, desde que puede, desde que están en su poder los boletines, toda esa larga serie de papeles de que una obra se ha terminado y está en condiciones, desde la certificación del final de obra hasta las certificaciones de las instalaciones eléctricas, de agua, de todo eso, ¿no? Pero tampoco está en manos del gobierno en sí como gobierno, es un trámite burocrático largo y costoso de tiempo y esos son los plazos. Si tuviéramos a lo mejor una administración más ágil, insisto, pues estas cosas no estarían pasando.
Y después dice que por regla general, para entregar este tipo de acreditación, siempre se tarda un año.
La situación se llega porque siempre se tarda en dar lo que se llamaría antes la cédula de primera habitabilidad, que es la calificación. Esa calificación no la puede dar el ayuntamiento, tiene que darla el gobierno autónomo. Y normalmente, hasta para una administración, hasta una promoción privada, que suele tardar sobre un año, incluso para una promoción privada.
Pepa Luzardo.
Bueno, que no es verdad. O sea, no es verdad que se tarde un año, porque yo le reto a que mire edificios anteriores que se han entregado después de una reposición, empezando por el Polvorín hasta ahora, y nunca se ha tardado tanto. Otra cosa, porque este edificio se termina, estamos hablando de unos 24 viviendas, pero hay otro de 59 que también está terminado hace unos meses. Este de 24 se termina en el mes de enero de 2021. Y no registra el edificio en el registro de la propiedad hasta el día 24 de marzo de 2022. Esa es la clave. ¿Qué le dice el gobierno de Canarias, Instituto Canario de Vivienda? Hombre, si tú no registras el edificio de propiedad, yo no puedo hacer la calificación definitiva porque es una vivienda de VPO y no para luego entregar efectivamente los boletines para contratar el agua y la luz. Estos boletines se entregaron la semana pasada, el viernes pasado, o el jueves, creo que fue a partir de las 8 de la mañana, después de mucha presión durante todo este mes y medio. O sea, si este vecino no nos llama a nosotros, al Grupo Popular, que esta mañana también salió en el programa de Mayer, Juanfra, y nosotros no vamos a ver el edificio, y yo veo segurita, y veo efectivamente que el edificio solo se puede ocupar durante el día, que tiene agua, luz y luz de obra, y que además las personas mayores tienen que subir hasta 3 pisos de escalera, porque claro, como el ascensor no funciona, tienen que subir las escaleras y luego tienen que irse a dormir al edificio viejo, antiguo, que se está cayendo. Sí. Hombre, esto es un desastre. Además, creo que de verdad el Instituto Canario de Vivienda debería dar la cara, debería intervenir y debería decir que fue el Instituto Canario de Vivienda el que le dijo al ayuntamiento: registra el edificio y una vez que registres el edificio, en 15 días nosotros tramitamos el certificado de edificabilidad, lo que antes se llamaba la cédula de habitabilidad. Uh-huh. Esta es la realidad.
Beatriz, lo cierto es que los vecinos con un año ya finalizadas sus casas, y estamos hablando de gente muy mayor, y que tienen una vivienda que no se puede vivir, las mínimas condiciones de habitabilidad, tienen que esperar a la administración para poder acceder a su vivienda que le corresponde legalmente. Tremendo.
Sí, esto es tremendo, y además esto ha sido tremendo, y efectivamente han tenido que ser los vecinos haciendo presión en los medios de comunicación, reuniéndose con todos los grupos de la oposición municipales para hacerles llegar sus quejas, para que entendiésemos todos la situación por la que estaban viviendo. Esto no se entiende, esto solo es fruto de una ineficacia en la gestión que nos tienen acostumbrado el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, en donde quiera que estén gobernando, porque todos son exactamente iguales, y después tirar balones fuera, porque eso sí, para echarle la culpa a otros no tardan, bueno, cero coma en echarle la culpa a otro. Y esto es una responsabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es una responsabilidad de Javier Doreste, y es una responsabilidad del alcalde, por saber que esta situación existía desde hace mucho tiempo y no haber hecho nada ni haber movido un dedo. Esto no puede ser, porque estamos hablando de algo muy básico como es la vivienda. Es decir, habrán cosas más
vivienda
básicas.
Terminada para
efectivamente.
Terminada, amueblada.
Lo que han visto han sido, pues eso, la falta de respuesta por parte de la administración, pero sobre todo el intentar engañarlos echándoles la culpa a otros, que eso es lo que es inconcebible. Uh-huh. Porque uno asume su responsabilidad y busca soluciones. Uh-huh. Pero en cambio, esto no.
Vamos a cambiar de asunto, nos quedamos en Las Palmas de Gran Canaria, Pepa. La Agencia Canaria de Protección Natural, de Medio Natural, ha sancionado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 300.000 euros por el vertido de aguas pretratadas y depuradas a través del emisario submarino del teatro. Esto es un problema que lleva demasiado tiempo con nosotros y no se ha solventado todavía.
Pero no solamente eso, sino que yo creo que nos tenemos que tener claro que es que en esta ciudad las cosas se pasan, nadie toma decisiones, el alcalde está ya en franca huida hacia el Cabildo, y luego lo que tenemos que tener en cuenta es que luego las administraciones funcionan, y efectivamente nos han sancionado precisamente porque no hemos sido capaces esta ciudad pues de corregir esa situación que teníamos con los vertidos. Entonces, claro, luego el alcalde se enfada mucho porque aparecen las sanciones. Es que las empresas están yendo al juzgado a pedirle al ayuntamiento que por favor le pague la factura, que le pague la factura. Y claro, y luego al final, en última instancia, ¿quién tiene la última responsabilidad? El alcalde. El alcalde. Y aquí no funciona nada y no pasa nada.
No pasa nada.
¿Cuánto
no pasa
tarda en pagar a proveedores el ayuntamiento, Pepa?
Bueno, en teoría está tardando hasta 429 días, porque estos datos aparecen, son todas las sociedades municipales también. Estos son datos que aparecen publicados todos los meses en el ministerio.
400 días más de un año, 400
no,
días.
No, pero es que hay facturas que como no están contabilizadas ni siquiera aparecen. O sea, hay gente que se debe dinero en el año 2017. Es que, recordad, porque en alguna ocasión yo lo he dicho, a la propietaria que falleció de un local que había cedido para servicios sociales, sí, cobró en diciembre 58.000 euros del año 2017, 18, 19 y 20, hasta el 21.
Pero no cobró ella, cobraron sus herederos porque ella falleció a la espera
Lo cual era su complemento de pensión y la pobre señora... Ella asumía hasta el agua y la luz, sí, de este edificio y todavía creo que le tienen que pagar a los hijos, sí, sí, el, sí, consumo de energía eléctrica.
Sí. Beatriz, ¿algo al respecto?
Bueno, esto yo es un tema que además le he estado pidiendo al gobierno todas las resoluciones de la agencia respecto a este expediente. Efectivamente, se termina sancionando al ayuntamiento. Lo de menos es la sanción económica, 30.000 euros para un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria no es nada. Lo importante es que se le sanciona. Se le sanciona con la prohibición de seguir vertiendo. Es decir, para cumplir esa resolución, a día de hoy, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendría que parar todos los vertidos. A ver cómo van a hacer eso, porque eso sería colapsar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y se hace por qué? Pues porque no han ejecutado la obra hidráulica que tienen que hacer para poder solventar esta situación. Es verdad que no estamos hablando de aguas contaminadas, eso es cierto, pero estamos hablando de un exceso de agua y un vertido no autorizado. Entonces, yo ahora mismo también le he preguntado al Gobierno de Canarias cómo la Agencia de Protección va a asegurarse el cumplimiento de esta sanción, porque no nos olvidemos que si a cualquier ciudadano se le obliga a demoler su casa cuando la agencia lo resuelva así, pues no va a ser la vista gorda con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es un tema muy grave.
Pues seguiremos hablando de este asunto que sí que nos parece bastante grave. Pepa, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Yo te iba a decir que han estado un año para arreglar un socavón en la Avenida Marítima, pero en fin. Buena semana.
Beatriz, lo mismo. Gracias. Buena semana.
Muchas gracias. Buena semana.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:40, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, actualizamos.
Un hombre fue rescatado del mar tras sufrir un semiahogamiento en el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, en la tarde de ayer. Los hechos se produjeron en el muelle Nelson Mandela del puerto de La Luz, lugar hasta el que se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento tras ser alertado de que había una persona flotando en el mar. Por otro lado, el cuponazo de la ONCE repartió 250.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria, repartidos en 10 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, correspondientes al sorteo del pasado viernes 6 de mayo. La agente vendedora de la ONCE desde octubre de 1987, Inés del Carmen Ginori Trabagüe, fue la encargada de vender los cupones premiados desde su puesto de ubicado en la Vuelta de los Tarajales por las mañanas y en la entrada del bingo del Centro Comercial La Ballena por las tardes. Y por último, les contamos que el precio de un ático tiene un valor promedio de 2.031 euros el metro cuadrado frente a los 1.650 que implica adquirir un piso de las mismas características y metros cuadrados de la misma promoción, es decir, un 23% más caro. En el caso de Canarias, sin embargo, es un 19% más caro.
Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde. No te vayas, Jorge. Los lunes programamos nuestra sección Léxico Canario. Jorge va buscando por ahí palabras y expresiones de nuestra tierra, autóctonas. Lo hacemos con el objetivo de que no se pierdan, aunque muchas de ellas, la verdad es que ya con el paso del tiempo, pues se han ido olvidando, ¿no? Han quedado ahí abandonadas. A ver, ¿qué tenemos hoy?
Y sabes que las vamos contando por secciones, por apartados. En este caso te traigo palabras canarias que tienen que ver, están relacionadas con el cuerpo humano,
vale,
con sus funciones, con su estado, con el cuerpo, con el aspecto emocional y el aspecto del comportamiento. El tino, que es el tino, el sentido.
Ah, que se te va el tino.
Falta el tino, se te está yendo el tino, efectivamente. Se te está yendo un poquito el coco, el cerebro, para hacer las cosas adecuadamente. Coco, es otra de las palabras. No es coco, hola, soy coco. Eso no. Sino coco de la cabeza, coco, de ahí la coco, frase. La o coco de menudo coco, menudo cabezón tienes también, ¿no? Fuerte chiquillo cocúo, cabezudo. mollera. Bueno, está, no sé si está en Canarias. Bueno,
Las molleras.
La mollera es la zona blanda y redondeada en la parte superior del cráneo, ¿no? Pero lo mismo que con el coco. No sé qué te está pasando a ti por el coco, por la mollera.
Ajá. ¿Qué, tienes ejemplo, en la, ¿no? ¿Qué tendrás en la mollera? ¿Qué estarás pensando?
Estarás ahí, ¿no? Maquinando. ¿Qué estarás maquinando? Bueno, un sinónimo de cabeza es chaveta, ¿no? Oye,
se te va la chaveta.
Se te está yendo la chaveta. No, ¿cuándo tenías que ir al médico? El martes, ¿no? Pero si es que era el lunes y ya no puedes ir. Se te está yendo un poquito la chaveta, ¿no? Y después me vas a
eschavetear.
Echavetear. Esa no es tan
canaria. Esa no
dicen que es canaria, pero yo no la he escuchado mucho. Bueno, después tenemos la de toda la vida, la chopa.
Ah, bueno, la chopa. Por supuesto, la chopa, la nariz.
La napia, pero aquí
menuda decimos, chopa tiene, como te pongas al lado, exacto, mío, me quitas el oxígeno.
Chopa, exacto, fuerte chopa te gastas, no te vayas a pegar mucho a mí, no te gires, no voy a hacer que me saltes un ojo con la chopa, ¿no? Yo tenía un... Bueno, ya falleció, me voy a callar el nombre, pero en el cole en el que yo estudié, que fue en el Claret, le llamaban, se llamaba el señor, lo digo con todo el cariño del mundo y como una manera de homenajearlo también, se llamaba Hipólito, le llamábamos Padre Chopólito. Imagínate, el hocico.
Ah, el hocico, eso es muy nuestro.
La boca.
Vaya, ¿no? Hocico tiene.
Claro. Pero
no, el hocico más bien en la cara, ¿no?
Sí,
la boca. Pero no tiene buen hocico hoy.
No tanto, efectivamente.
O cuando decimos qué hocico tiene.
Claro, pero...
Qué cara. Dude.
Eso, qué cara. No tanto por si la boca nos gusta o no nos gusta, porque es más grande, más lo que sea, que también, sino eso. Pero mira qué hocico tiene el tío, fuerte cara.
No, cuando una niña o un niño es pues, un poquito hocicúo, ¿no? Pues eso, hocicúo. Un poquito hocicúo.
Y por eso, y cuando alguien se pone un poquito hocicúo, que ya va superando el límite y te llena la llaveta, te tienes ganas de darle un trompazo, ¿no? Te rompo las bembas. Las bembas, esa es otra palabra canaria, los labios. Te rompo un poquito de aquí que te rompo la bemba.
No te pongas agresivo, tranquilo.
No, porque ¿cómo me relajo, Javi? Echándome un buchito de agua, por ejemplo, ¿no? Tragando agua. Y ya después tengo por aquí, esto también está bien, pero esto es en plan cariñoso. Ves a un colega, o estás jugando al fútbol con un colega, mete un gol y le das un golpe en el totizo.
Ah, ¿no? En el cuello, ¿no?
En la nuca, sí, en el cuello. Ah, buen golito, pan.
Se puso de moda, hace muchos años se puso de moda dar golpes en el totizo, ya, ¿no?
Sí, sí.
Ya, ¿no?
Si te cae bien, le das un golpito suave, ¿no? Y si te cae mal, le das un golpe más fuerte, aprovechando que ha sido, porque ha metido un gol, igual, pan.
Un totizato.
Un totitazo.
Totitazo. Un totitazo.
A ver, no, sería totizato, exactamente.
O totizato.
Totizato. Bueno, ¿te gustaron, no, las de hoy?
Me gustaron, sí, muy bien. Pues nada, será ya hasta la semana que viene. Vas a seguir ahí investigando y buscando palabras y expresiones canarias.
Desde ya mismo. Hasta la semana que viene.
12:45.
Un velillo es una piedra o una persona.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Seguimos avanzando. 12:47, el Ayuntamiento de Telde ha aprobado, además por unanimidad, solicitar que el juego del garrote, hablando de expresiones canarias, bien interés cultural, sea bien de interés cultural y que forme parte del catálogo de bienes inmateriales de Canarias. Vamos a hablar con el concejal de Actividad Física y Deportes, Diego Ojeda. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues
bueno,
bien.
¿Y lo conseguiremos, concejal?
Yo espero que sí, porque esto forma parte no solo de nuestras tradiciones, sino de nuestra propia idiosincrasia como pueblo. Uh-huh. Y tenemos que intentar defender todo lo que supone esto, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura, ese acervo, no se puede perder y sin lugar a dudas, el juego del garrote tradicional canario es uno de ellos y tenemos que defenderlo con uñas y dientes, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Y ahí además hay escuelas interesantes del garrote, ¿no? Ahí en Telde.
Sí, aquí tenemos varias. Tenemos la escuela de la familia Maestro Paquito Santana, que quizás es una persona clave para la recuperación de esta actividad, que es un juego, pero que también puede ser considerado un deporte. Y después tenemos pues en la Barranquera tenemos otra escuela que está haciendo también un gran trabajo y creemos que es muy importante, pues como ya te digo, para que no se pierda lo nuestro, ¿no?
Oye, es fundamental. Qué bonito es ver a los chiquillos, además algunos de ellos vestidos de mago, es decir, vestidos de canarios y con el garrote, eso es precioso y no hay que perder, por supuesto, nuestro acervo histórico y cultural, que parece que con esto de la globalización lo estamos dejando un poquito de lado, concejal.
Sí, hace poco veíamos cómo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pretendía sacar del currículum de la asignatura Geografía e Historia, pues parte del currículum que se refiere a nuestra tierra, ¿no? Y afortunadamente Carmen Hernández pues ha estado ahí en el Parlamento para tratar de convencer a las autoridades educativas de nuestra tierra para que entiendan que primero tenemos que, o por lo menos tenemos que prestar especial atención a lo nuestro y está bien no aprenderlo de fuera, pero no podemos dejar de lo nuestro, ¿no?
Concejal, hacer esto un expediente del Cabildo de Gran Canaria, ¿es obligatorio que todos los municipios aprueben esta posibilidad de que el garrote sea BIC?
Yo no creo que sea una cuestión de obligatoriedad, pero sí creo que es importante que cada municipio de la isla de Gran Canaria traslade al Cabildo, que digamos es el ayuntamiento de todos los ayuntamientos, traslade cuál es su postura frente a esto, ¿no? Yo creo que refrenda de alguna manera pues esa voluntad de la ciudad de Telde y del resto de municipios que se quieran adherir a ello, para que el expediente concluya pues positivamente para el juego tradicional del garrote.
Le voy a poner, concejal, entre la pared y el garrote. ¿A quién le pegaría usted un garrotazo?
El garrote, si me lo permites, no es para atacar a nadie. En su momento era una actividad bélica de los primeros pobladores de esta tierra, pero con el tiempo se va transformando, llega a nuestros días como un juego donde los pastores, para matar sus ratos libres, entre otras cosas, pues juegan a la chascona, pero también juegan al garrote, y habitualmente pues jugaban entre dos personas, pero había un tercero que era el juez de paz que evitaba en cualquier momento la confrontación bélica para que no se hicieran daño. Por lo tanto, yo creo que no le pegaría un garrote a nadie. A mí me gustaría que la gente entendiera que es un juego y no es otra cosa distinta, ¿no? Hay destreza, hay condición física, hay velocidad de reacción, coordinación, hay muchos elementos importantes que se proponen en este juego como una actividad física importante para mayores y para chicos.
A ver si lo inculcamos entre los pequeños, concejal.
Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Telde, desde hace ya muchos años, estamos intentando llegar a los colegios de primaria y también de secundaria, pues proponiéndole los distintos juegos tradicionales de nuestra tierra. Contamos aquí pues con una persona de referencia importante, que es Rafael Luchoro Parrilla, es experto de la mesa del gobierno de Canarias, y tenemos el honor de contarlo en nuestra plantilla como uno de nuestros monitores. Entonces, esa fortaleza la tenemos y la aprovechamos para ir transmitiendo a todos los colegios e institutos de Telde. La mitad la hacemos un año, la mitad la hacemos el año siguiente. Incluso hemos llevado muestras a Infecar de nuestros juegos, y yo creo que en Telde pues somos unos privilegiados, ¿no? Y queremos que esto es importante para que la gente menuda pues siga aprendiendo de lo nuestro, se interese por sus tradiciones, por su historia, por sus deportes, y que sigamos en esa lucha.
Por supuesto que sí. Concejal, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Dios, Ojeda,
gracias a ustedes, un abrazo. Buenas tardes.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En MediaMar, dale un renove a tus antiguos electrodomésticos y consiga hasta 3 euros por cada kilo con tu nuevo combi Higher de 3 puertas y capacidad de 257 litros por solo 546 euros. Ahorra o nunca. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas sigue contando sus partidos con victoria, aunque sea por la mínima, pero son 3 puntos, y además, Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Y empata.
Efectivamente, y nos quedamos a 3 puntos, es decir, ya podemos sacar la calculadora. La Unión Deportiva un
depende
partido
de nosotros.
Correcto, porque además el Oviedo tiene que pasar por aquí en la penúltima jornada de lo que es el campeonato de Liga. Las Palmas tiene que jugar el domingo contra el Alcorcón, fuera de casa acaba la temporada en el Molinón frente al Sporting, y en medio el partido como local ante el Oviedo, que eso es una final, pero claro, para llegar con opciones hay que ganar primero al Alcorcón, y Santo Domingo no se le da nada bien a la Unión Deportiva. Pero fíjate que ha hecho los deberes la Unión Deportiva Las Palmas las 8 últimas jornadas, 6 victorias, 2 empates, y no le ha dado. Sigue octavo. Hay que pensar también en la Ponferradina, que es séptimo y tiene 2 puntos más que la Unión Deportiva Las Palmas, y estamos, nada, en el sprint final. 3 partidos, 3 jornadas, 3 rivales, y no fallar, y después a ver hasta dónde puede llegar la Unión Deportiva. García Pimienta está contento con el equipo, y fíjate lo que dice, con los jugadores hasta el fin del mundo.
Y descansaremos un par de días, que los chicos se lo merecen, y a partir del martes estaremos a tope pensando en el partido de Alcorcón, que son de esos partidos que realmente marcas en el calendario, porque parece que vas a ganar fácil y seguro que va a ser muy complicado.
Y también en baloncesto, Javier, porque fíjate, en fútbol Las Palmas está fuera de la promoción. Es verdad que no ha perdido, es verdad que tiene opciones, es verdad que depende de sí mismo si quitamos a la Ponferradina en medio. En básquet sí depende de sí mismo el Gran Canaria para jugar playoffs por el título. Es octavo después de la victoria 89-83 frente al Valencia Basket, y quedan 2 jornadas, en Sevilla contra el Betis y en casa ante el Real Madrid. Fisac habla de las 2 jornadas y sobre todo de no fallar.
Satisfecho otra vez del grupo porque ha vuelto a recuperar un poco esa sensación de unión que existe y ese trabajo tan importante que tenemos un poco en nuestra arena, ¿no? Y que realmente nos sentimos muy, muy a gusto de estar jugando aquí, y hemos vuelto a tener mucho empuje en el trabajo defensivo.
¿Objetivo para estar en la promoción, ganar los 2 partidos?
Sí, sí, tiene que ganar frente al Betis en Sevilla, además en 3 semanas, ya viaja a esta hora, además el Gran Canaria rumbo a Sevilla para jugar frente al Real Betis, y en la última jornada contra el Real Madrid. En principio, horario unificado el sábado 8:15, toda la jornada, salvo los equipos que no se jueguen nada, ni por arriba ni por abajo, que será el sábado a las 6. Lógicamente el Gran Canaria, que es octavo, se va a jugar algo en la última jornada, será el sábado a partir de las 8:15, todos escuchando el tiempo de juego en la Copa, a ver cómo queda el resto, pero claro, para depender de sí mismo, el Gran Canaria tiene que ganar al Betis y ganar al Madrid. Ahí el Gran Canaria es octavo, ya no tiene que mirar ningún otro partido.
Pues ojalá y sea así. ¿Balonmano?
Sí, porque se jugó el partido de ida, final IHF European Cup en casa, es a doble vuelta, no es un partido. El primero fue en Telde, ayer victoria 21-17 del Rocasa Gran Canaria. Con esos 4 golitos viaja hacia la Costa del Sol para jugar el fin de semana el partido de vuelta. Todo lo que sea perder por menos de 4 goles, o ganar o empatar, le va a dar el triunfo y la competición al Rocasa, ¿no? Gran Canaria. Sí, lo tiene muy bien, lo tiene muy bien. Pero hay que recordar que el Costa del Sol fue campeón de la Copa del Rey, nos eliminó en los cuartos de final. Está mucho mejor esta temporada que el Rocasa Gran Canaria, pero claro, vamos ganando, tenemos una renta y se juegan 60 minutos. Es decir, que ahora mismo el Rocasa Gran Canaria está por encima. Esto dice el técnico Robert Cuesta.
Creo que defensivamente el equipo ha estado a un grandísimo nivel, no hemos dejado que se sintieran cómodas y así se ha notado. Igual que ellas también en su defensa, creo que ha estado a un muy buen nivel y creo que ha sido un partido a nivel defensivo muy bueno por parte de ambos equipos.
Pues esperando el partido de vuelta, a ver cómo queda el Rocasa Gran Canaria, toda la suerte del mundo al equipo teldense.
Ojalá, ojalá, ojalá y sea así. Juanfran, gracias, hasta la semana que viene. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Claro, claro, a las 2 aquí en la COPE. Hasta luego.
Clásico, la vía con Me de Paolo Conte. Bien. Ponemos el punto y final con este, ¿cómo es, Guillermo? Musicón, ¿no?
Niente più ti lega questi luoghi.
Clásico. Será hasta mañana. Mañana ya le pondremos 2 dígitos a este quinto mes del año. Será 10 de mayo. Sigan disfrutando de lo que queda de este lunes. Adiós, buenas tardes.
Per i uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibi-chibi. Do-do-do-do-do, chibi-chibi-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Do 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 do, chip chip, do 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 do, chip chip.